prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
En más de una ocasión hemos citado a Antonio Machado, especialmente esos versos tan popularmente cantados, tarareados y yo creo metidos en la piel de cada uno gracias a la versión espléndida que hizo Joan Manuel Serrat en su día, aquello de caminantes son tus huellas el camino y nada más, porque se trata precisamente eso, de ir siempre hacia adelante, como decían nuestros abuelos, nuestros clásicos, para atrás ni para tomar impulso, y en todo caso que sea un impulso muy breve para continuar haciendo ese camino. Tuve la gran fortuna en una ocasión de entrevistar al gran Alberto Cortez y le pregunté por una canción suya que a mí me parecía tenía que ser inspirada en los versos de Machado, y él me confesó que efectivamente así era, grandísimo lector, grandísimo intelectual, grandísimo poeta en sí mismo como compositor musical. Alberto Cortez, su andar por andar andando venía precisamente un poquito de aquello, ¿no? De Machado, de hay que entender que el camino hay quien dice que ya está ahí, y en parte obviamente lo vemos, se extiende ante nuestros ojos, pero si no lo caminamos, si no lo hacemos nuestro, si no somos nosotros los que nos convertimos en caminantes, el camino no tiene sentido, no tiene ninguna posibilidad de definición. Y por eso decía él aquello de prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, estar en proceso, estar en camino, ir en dirección a algo. Yo creo que es lo que intentamos aquí siempre en Destino Wonderland, que en este país de las maravillas haya una película por visitar o revisitar, una música por descubrir, una obra de teatro que aplaudir una y cien veces, un libro que abrir, un libro que recordar, algo que en definitiva nos haga sentir un poquito vivos. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Aquí estamos pisada a pisada, que mientras las haya hay avance.
Mira, también yéndonos a otro de los géneros que tanto nos gustan en este programa como el musical, también en Main Hair, decía en un momento dado Liza Minnelli que había que ir step to step, paso a paso, luego completaba hombre a hombre, eso ya era algo de Sally Bowles en concreto.
Sí, el destino está muy bien, pero como bien decías tú en palabras de Machado, lo importante es ese tramo que dura desde el inicio hasta esa posible meta o no.
Y además, como decía Alberto Cortez en esa canción que convocábamos al principio, no hay que desesperarse porque dice que lo bonito es ir en busca de una rosa, la más codiciada y hermosa que se puede imaginar, y si no la encuentro enseguida, me queda toda la vida para poderla buscar.
De todas maneras, nosotros cada semana, al menos, sí sabemos en qué territorio avanzamos, como es este de Wonderland.
Este país de las maravillas que no tiene fronteras y que no tiene final. Mientras que alguien quiera emocionarse con una composición musical, mientras que alguien quiera ver una obra de teatro, mientras que alguien quiera abrir un libro, Wonderland seguirá expandiéndose.
Claro, y además de encontrarnos en los podcasts de PR Noticias, también pueden hallarnos en Twitter como Destino Wonder, en Facebook, si nos buscan con el título del espacio, Destino Wonderland, e incluso en el canal de YouTube pueden buscarnos también como Destino Wonderland y ahí podrán hallar saludos y alguna que otra sorpresa que nos dejan los invitados de cada semana.
Es que los invitados cuando vienen también hacen camino. No se limitan a responder unas preguntas. Por fortuna para el programa, por fortuna para nosotros que lo vivimos aquí bien cerquita y por fortuna para los oyentes que lo comparten.
Sí, además, todo avance mientras sea acompañado, mucho mejor.
A quien conmigo va. También aquella famosa sección que mucho tiempo mantuvo en el País Semanal Antonio Gala. Pero es que, como él mismo recordaba en el manuscrito Carmesí, perdónenme que hoy, como ven, voy enlazando una cita con otra, pero somos, como tantas veces hemos comentado, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las músicas que hemos bailado y que seguimos tarareando, etcétera, etcétera. Cuando la soledad se siente en compañía, solo queda la desesperación. y aquí no nos gusta. Ni la soledad, a no ser que sea buscada y pretendida en ciertos momentos, y desde luego que nadie se desespere, sino todo lo contrario.
Aquí en Wonderland la soledad está desterrada.
E incluso al otro lado del cristal tenemos, como siempre, compañeros, cómplices, amigos. Ahí está Juan de Cañadas para que el destino sea el que queremos. No nos desviemos jamás del rumbo.
Exactamente. Ahí está el maestro de los mandos.
Pues por lo tanto, querido maestro, ponemos rumbo hacia donde ya estamos realmente, aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, Wonderland. Y es el momento del programa en el que siempre recibimos a algún invitado o en el que los micrófonos del Destino Wonderland han viajado en busca de ese invitado. Como decimos, el País de las Maravillas no tiene fronteras, que no puede convocarse alguien al estudio, que no es posible, que no es factible, pues allí nos vamos nosotros. Lo que se trata es de seguir hablando de aquello que tanto nos gusta, de cultura, de arte, del mundo del espectáculo. Y hoy ha sido un servidor el que se ha escapado muy poquito rato del estudio y se ha ido hasta el Teatro Real a encontrarse con uno de los grandes violinistas que en el mundo son y que tenemos la fortuna de que sea español de adopción, Ara Malikian. Pablo Vilaboy, tú te quedaste buscando músicas relativas y relacionadas con Ara Malikian y un servidor tuvo la fortuna de encontrarse con este hombre que siempre te alegra el día, porque la sonrisa no se le quita jamás del rostro.
Sí, este músico que antepone siempre el sentir a la técnica. Que no es que la tenga mala.
Pero... No, en absoluto, es un gran virtuoso, pero...
Pero él siempre dice que en sus recitales o conciertos prefiere anteponer el sentimiento a dar la nota perfecta.
Es un señor, es un músico, es un creador que ha conseguido que la música clásica supere ciertas barreras, ciertos obstáculos. Primero, que algunos no se la atribuyan como si fuera de ellos... cuando, como decía el cómico, lo que va mucha gente a la ópera es a dormirse, pero van muy elegantes, eso sí, y muy a decir, ay, he estado viendo un Mozart, he estado viendo un Verdi, he estado viendo esto y lo otro, y luego no saben ni lo que han visto, ni realmente lo han disfrutado, y sin embargo un público que puede emocionarse, como Julia Roberts en Pretty Woman, cuando descubre lo que es el género clásico en cualquiera de sus acepciones y disciplinas, ese público, gracias a gente como Ara Malikian, ha conseguido descubrir que es divertido, que es entretenido, que es enriquecedor y que les gusta.
Sí, algunos dicen que es vulgarizar la música clásica, pero a mí me parece que la hace más accesible.
Cuando alguien, como tú dices, tiene esa técnica, tiene esos estudios, tiene ese virtuosismo y sabe transmitirlo, es cuando es realmente artista.
Eso es.
Va más allá. Por eso Ara Malikian quiere cerrar el ciclo dedicado a su disco 15, que lo que conmemora y celebra son sus 15 años en España, con una gira sinfónica en lugares en los que él nunca había tocado antes, porque lo va a hacer en el próximo mes de septiembre en plazas de toros. Esto ya sé que es rizar el rizo y llevar la música clásica a, nunca mejor dicho, a cosos, a foros, a lugares de gran amplitud, donde al tiempo 20.000 espectadores pueden gozar, disfrutar y vibrar con la música.
A fin de cuentas es la meta final, ¿no?, de toda manifestación artística.
Claro, que se quede para unos poquitos o que se quede para ti en un cajón o que esté en casa, pues no sé. Habrá quien le satisfaga y quien le llegue con eso. Me refiero al creador. Pero eso, el público lo que demanda es que haya personas, artistas que salgan a escena y que digan, esta música es para compartirla con todos vosotros. Entonces eso que ha llamado coda de gira para una rapsodia, o sea que aquí ya vemos las referencias realmente de música, lo que Ara Malikian sabe y controla, como decimos, tendrá lugar el próximo mes de septiembre, pero ya han salido las entradas a la venta. Va a estar en Santander, en Málaga, en Valencia, en las ventas en Madrid y en la Plaza de Toros de Zaragoza. También hace poco se ha sabido que va a estar en el Teatro Romano de Mérida durante el festival, en el verano, también con un concierto añadido a este final de gira. Y como siempre, Ara Malikian es sorprendente, es innovador, es transgresor, incluso sin pretenderlo. Como a él le nace, así, tiene la necesidad, como ha comentado muchas veces, de no aburrirse en ningún concierto para no aburrir al público. Y por lo tanto, que no tiene muy claro qué va a hacer, ni si va a respetar lo que ha ido interpretando y lo que está en su disco 15. Algo de eso habrá como columna vertebral, y luego pues lo que le apetezca, lo que le surja, lo que le nazca. Él sigue diciendo que quiere seguir mezclando músicas, igual va a interpretar algo de Sarasate, como puede interpretar a Led Zeppelin, versionado obviamente, pero con su fantástico violín. Y lo fantástico, valga la redundancia, de estos conciertos, es que tienen un motivo solidario y tienen un destino muy concreto, que obviamente es el libanés, porque además su familia es de allí, sintiendo siempre sus raíces muy, teniéndolas muy presentes y no olvidándolas, ni dándoles la espalda, ni mirando hacia otro lado, va a colaborar, algo que siempre hace, con la Acción contra el Hambre. Va a viajar en los próximos meses, antes de los conciertos, a Líbano. Parte de esas imágenes que allí se rodarán ilustrarán los conciertos, y él les pondrá música en directo con una orquesta que ya está formada de 70 jóvenes músicos. Ha hecho un casting en concreto para estos 5 conciertos, y todo lo que se recaude durante esta breve gira, esta coda de gira, como él la llama, va a ir íntegramente para Acción contra el Hambre, para paliar la tragedia de los refugiados libaneses.
Sí, algo que de lo que no le gusta hablar demasiado del tema, pero con hechos pues manifiesta su postura.
Obras son amores y no buenas razones, que nos ha enseñado la sabiduría popular, que en este caso sí que nos parece, al menos, que es bastante, bastante sabia. Pues Aramalikian convocó a la prensa en el Teatro Real, uno de esos coliseos en los que él ha roto moldes, uno de esos coliseos al que él ha llevado un público que anteriormente el público le habían hecho creer que no era de ese tipo de teatros. Yo aquí no, yo he de ir a otro tipo de garitos, has dicho incluso despectivamente, a otro tipo de lugares. No. Cualquiera con una sensibilidad, cualquiera con un gusto, cualquiera con una creencia, puede ir al Teatro Real, puede ir a una plaza de toros, puede ir a cualquier lugar en el que en ese momento el músico, que es Aramalikian, como decimos, nos convoque, nos llame y quiera estar allí con el público, con nosotros. Y tuvimos la oportunidad de charlar brevemente con él después de la presentación de estos conciertos. Y bueno, yo creo que lo mejor es de darle voz. A lo que más le gusta es hablar a través del violín, pero en este caso fue en el micrófono, únicamente con la palabra.
Pero antes podemos escuchar un pequeño preámbulo musical de lo que se pueden encontrar en uno de estos conciertos.
Y todo lo demás, sueñenlo, sugiéranlo. Aramalikian lo dijo, está abierto a lo que el público demanda, a lo que el público pida. O sea, que si ustedes creen que en la coda de gira para una rapsodia de 15 de Aramalikian ha de sonar cierta música, atrévanse por las redes sociales, que él es muy activo también, a pedirlo, a sugerirlo, y tal vez,
pues tal vez se encuentren con esta versión de Pulp Fiction que hace en esta gira de 15.
Pulp Fiction, ¿por qué no? Si te gusta, si te motiva, tócalo con el violín.
Vamos a tocar la famosa, es un tema que se llama Missy Lou, originalmente la película banda sonora de Pulp Fiction. Thank you.
Sebastián, encantado de volver a verte y de saber que te vamos a seguir disfrutando, que es lo que nos gusta verte hacer en escena, como tú disfrutas cuando interpretas, cuando tocas música, cuando tienes tu violín como compañero, ¿no?
Muchas gracias, pues sí, la verdad que si no disfrutaría haría otra cosa, la verdad.
Y además transmites ese entusiasmo y esas ganas porque tú eres un músico que ha roto muchos clichés, ha roto muchas fronteras, muchas barreras. La música clásica es divertida, es arte, es espectáculo. Y tú así lo sientes y lo vives desde el primer día.
Pues absolutamente, y nunca no lo he hecho para romper, ¿no? Ni para chocar, ni para ser diferente, ni para ser excéntrico. Es que estoy convencido que es así. Para mí la música es sinónimo de felicidad, de emoción, y lo que más me gusta es compartir mi felicidad con los demás.
15 años que tiene mi amor, cantaba el dúo dinámico. Sabes que en España el 15 se le llama la niña bonita, son los 15 años que tú celebras en España con ese disco, con ese espectáculo fantástico que ahora cierras, pero reinventándolo, haciendo otro espectáculo, no contento con lo conseguido y con lo hecho, tú siempre más difícil todavía.
Bueno, la verdad que no es otro, es diferente, pero es uno tuneado que lo que hemos empezado al principio, ¿no? Porque hombre, hemos hecho muchos conciertos y en estos conciertos hemos aprendido nuevas cosas, hemos crecido y queremos hacer lo mejor, ¿no? Así que la verdad que es la misma versión de 15, pero mejorado. Yo creo que cada concierto haces algo mejor. Así que estos últimos 5 esperamos, la intención es que sea lo mejor de lo que hemos hecho en estos 180 conciertos.
Y simplemente sea un punto y seguido, para luego continuar. Claro.
Hombre, de hecho terminamos la gira para empezar otra cosa. La verdad que está en marcha el siguiente disco y a partir de diciembre, noviembre ya creo que empezamos la gira nueva.
Ahora Malik, que ha tocado en los lugares más inmensos, más bonitos, estamos teniendo la entrevista en el Teatro Real precisamente, has tocado en lugares muy pequeños, has tocado para públicos de todas las edades y ahora, no contento con todo eso, vas a tocar en plazas de toros.
Bueno, sí, es lo que se suele hacer aquí, así que no, la verdad que es un subidón muy grande para tocar para tanta gente, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de vivir esto. Yo creo que como violinista uno no tiene la suerte tantas veces de tocar con tanta gente. Y la verdad que es algo diferente. Cuando tienes tanta gente escuchándote, tanta gente, esta energía que te manda, es diferente. Es otra cosa que tocar en un sitio más pequeño porque es más íntimo, pero luego en un sitio grande te llega una energía de todo este público que no lo tienes cuando estás en un sitio más pequeño, así que uno complementa el otro.
Eres sin duda un ciudadano del mundo, armenio, libanés, español, madrileño, pero además, claro, eres músico, el lenguaje universal, el que todo el mundo comprende y entiende, no hay idiomas, no hay fronteras.
Absolutamente, es lo que pienso y yo creo que hay dos cosas universales en el ser humano, en la música, que uno desde España a China, pues quizás hablando idioma diferente no se entiende, pero con la música se entiende, y luego uno se entiende con la sonrisa.
La que tú siempre contagias y transmites también.
Bueno, también sin calcular, ¿no? Es así, es que cuando estoy feliz me entra una sonrisa.
Y la música lo provoca, aunque sea la música más dramática y más trágica, ¿verdad?
Absolutamente, sí, sí.
Y ese lenguaje universal, además tú lo aglutinas fantásticamente, porque no hay que olvidar la parte solidaria que estos 5 conciertos que cierran la gira de 15 tienen.
Hombre, yo creo que eso es un deber que tenemos, además poder movilizar tanta gente, yo creo que es lo mínimo que uno puede hacer como artista, como y sensibilizar, divulgar y yo creo que en estas cosas la colaboración con Acción contra el Hambre no es no lo de recaudar dinero es lo de menos, ¿no? Y obviamente lo de ir ahí en el Líbano y ayudar a los refugiados es importante, pero lo más importante para mí es sensibilizar a la gente, ¿no? A las masas que los refugiados son gente normales como nosotros, que tienen su familia, su trabajo, su estudio, su día a día, que de un día al otro que fue destrozado y que han perdido su vida y que no son delincuentes, ¿no? Necesitan nuestra ayuda ahí estamos para ellos.
Que no se puede mirar para otro lado, ahora.
Absolutamente.
Hay que mirar a los otros humanos.
Absolutamente.
A los que están ahí.
Sí, sí.
Y además con un concierto, como nos has desvelado en la rueda de prensa, como siempre ocurre contigo, que reúne músicas que te gustan, que te motivan, da igual que se llamen Radiohead, que se llamen Beethoven, que sean Paganini, o como has dicho, que pueda ser David Bowie.
Absolutamente, sí, sí, esa es la idea, y así va a ser, sin duda.
Eso. Y eso a uno le nace. Yo he tenido la suerte de entrevistarte varias veces, se nota, como dices, no es algo premeditado, te ha surgido como músico desde que empezaste con un violín muy pequeño, gracias a tu padre por ponerte un violín en las manos, sí, todo hay que decirlo,
sí, sí, sí.
Pero y así siempre lo has sentido, pero tú eres no bastante consciente de que has logrado que públicos muy diferentes se interesen por todas las músicas.
Pues me di cuenta, no lo sabía, y la verdad yo no lo sabía, y me contaron la gente y poco a poco me di cuenta de lo que hemos podido hacer, ¿no? Y la verdad que yo no sabía que en mis conciertos venían los que les gusta el heavy metal o les gusta el rock, ¿no? Pero me di cuenta que sí, yo además me gusta mucho bajar al público, ¿no? Para tocar dentro de ellos, ¿no? Y la verdad que las caras que veo, la gente tan diferente que veo, es te da mucha alegría.
No obstante, sin embargo, sigue siendo una pena que en España haya que enviar la cultura como algo que es un lujo solo para algunos o como algo prescindible, cuando necesitamos expresiones culturales continuamente, ¿no?
Absolutamente, que hay que cuidar la cultura. Yo creo que en España la gente les encanta la cultura, ¿no? La gente popular, ¿no? A todo el mundo le encanta la cultura, cada uno con sus gustos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que tuvimos los artistas, ¿no? Y que sea los músicos, los actores, el cine, la danza que tuvimos los últimos años, pues es sorprendente que todavía seguimos ahí, ¿no? Se sigue y a pesar de todas las dificultades, pues sigue. Así que esperamos que mejore todas las condiciones de la cultura en este país y ahí se puede mejorar incluso más.
Ahora, por último, pero si sigue siendo muy valiente al afrontar giras y proyectos y espectáculos como los tuyos, ¿no?
Hombre, yo creo que valiente, sí, yo creo que no te queda otro. Yo creo que si te gusta lo que haces, pues no puedes estar en tu casa y esperar que pasen las cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que he aprendido, especialmente siendo, intentando sobrevivir en el mundo de la música clásica durante muchos años. Me di cuenta que si me quedo parado, pues los programadores así bien clásicos, bien estirados, nunca me van a llamar. Así que yo tengo que hacer mi propio público para poder sobrevivir. Eso es lo que hicimos.
Y por último, eso sí, ¿y eres consciente que tu nombre provoca siempre una sonrisa?
Ah, sí, ¿vale? No lo sabe.
Va a actuar Ana Malikian, un nuevo disco de Ana Malikian, viene Ana Malikian. Y eso, desde los chavales, gracias a ti además, has tenido una grandísima labor divulgadora para que los chavales se interesen por la música clásica y puedan venir a lugares como el Teatro Real, hasta los fans de la música clásica que valoran lo que tu figura y tu obra significa. Y, ¡ah, Ana Malikian, qué bien!
No sabía, muchas gracias por decirlo. Bueno, la verdad que me das mucha alegría diciendo esto.
Bueno, esto lo has ganado tú en 15 años. Por otros 15.
Ojalá. Hay que cuidarlo, porque eso se puede perderlo en 2 horas.
Bueno, pero tú seguirás trabajando en ello.
Espero que sí.
Gracias, Ana.
Gracias a ti.
De momento en Destino Wonderland, música de cine en toda la extensión de la expresión. Bueno, por eso llega hasta la sección, porque es música que ha quedado, que permanece y permanecerá en el recuerdo de los que lo han escuchado y sobre todo de los que han visto esa música asociada a ciertas imágenes.
Sí, hoy traemos un nombre fundamental de la música escrita para el cine y en líneas generales un compositor musical fundamental del siglo XX.
Un señor que algunos, como les suele ocurrir a los grandes, acusan de que se repite demasiado, de que se plagia a sí mismo. Tiene una personalidad, tiene un tono,
un estilo propio.
Y luego, como decimos, el caso es que ese estilo cuadra con imágenes muy diferentes, por lo cual él sabe crear la partitura adecuada para lo que un cineasta necesita.
Hablamos del británico John Barry y ponía la intención en llamarlo compositor musical a secas, porque aparte de la música para el cine, fue un estupendo compositor de jazz y de otras vertientes musicales, aunque a nivel popular se le conozca sobre todo por muchas de las películas de las que vamos a hablar.
Pues vamos a comenzar.
Bueno, hablando de John Barry, es imposible e inevitable no empezar por el agente 007, por James Bond, porque él musicó y orquestó personalmente 12 de las películas de este agente tan famoso de James Bond, desde 007 contra el Doctor No, la primera de ellas, del 62, hasta una película bastante olvidable llamada Alta Tensión, que fue el debut de Timothy Dalton como el agente 007. Así que, si te parece, vamos a escuchar una de las notas de un tema que no necesita presentación.
Es 007, es James Bond, es la saga, es el fenómeno, es el icono, aunque hay que aclarar algunas cosas con relación a esta música, ¿verdad, Pablo?
Sí, es una melodía que ha tenido su polémica desde el momento en que se hizo tan, tan inmensamente popular, porque realmente el compositor de estas notas tan, tan famosas fue Monty Norman. Y de hecho es él quien ha recibido hasta el momento las regalías que proporciona este tema cada vez que se utiliza en las películas de James Bond. Pero todos los aficionados están de acuerdo en considerar a John Barry como auténtico creador de la melodía final, porque él fue quien hizo los arreglos y la orquestó para que sonara tal cual sonó desde la primera, desde 007 contra el Doctor No. Así que cada uno saque sus conclusiones. Pero es verdad que el modo en que se utiliza, en que se utilizan los instrumentos de metal y viento, y cómo posteriormente fue añadiendo sintetizadores en las melodías y en los arreglos que se fueron haciendo del tema principal, del tema original, son y llevan el sello John Barry por los cuatro costados.
Está muy bien reconocer a cada uno su autoría y su presencia o participación en una obra, pero es verdad que en este caso el conjunto, lo que todo el mundo tararea, lo que queda, no son en sí esas notas, sino como tú dices, cómo están utilizadas, cómo están integradas y cómo, es verdad, los fans de la saga, cómo año a año fue cambiando en la cabecera. Digo, fue cambiando en el sentido hasta, como has contado tú, hasta que John Barry dejó de orquestar las películas de James Bond. Obviamente, estos compases siguen utilizándose porque no se entiende una película de Bond que no comience de esta manera.
Hay que señalar que John Barry ganó a lo largo de su carrera 5 Oscar, un BAFTA, un Grammy, un Globo de Oro, entre otros muchos galardones que ganó justamente por su labor como compositor musical. Los dos primeros de ellos le llegaron en 1967, bastante pronto. Lo recibió por una película que fue inmensamente popular en aquella década, una de las películas más amadas de los años 60, llamada Nacida Libre. Por esta película recibió dos estatuillas, una a la mejor música original y otra a la mejor canción, que él compuso la música y Don Black hizo las letras. Aquella Nacida Libre, así para hacer un resumen argumental, trataba de cómo una pequeña leona huérfana llamada Elsa es criada en cautiverio hasta que sus rescatadores deciden dejarla libre y que viva en plena naturaleza. Una película de argumento muy sencillo, pero adorable. Y dentro de esas imágenes de África que tendrían su importancia en la carrera de John Barry y este argumento tan, tan bonito, las notas y las letras de Don Black para el tema de Nacida Libre se convirtieron instantáneamente en un clásico. Así que si te parece, la escuchamos en la voz de otro nombre señero de la música, sobre todo de la música que se escuchaba en el cine o asociada al cine, como fue el cantante Matt Monro.
The wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you. It's time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to living, but only worth living, 'cause you're born free.
Matt Monro, también asociado a la saga James Bond, por su creación, bueno, la canción no la compuso él obviamente, pero él fue el que le dio la personalidad a la canción de Desde Rusia con Amor, el auténtico primer gran éxito de la saga, aunque es la segunda película, y como dices, una música que todavía nos lleva y nos evoca esas praderas, esa libertad, lo que la propia canción dice, ¿no? Naces libre para seguir a tu corazón, mantente libre y escucha cómo todo te habla.
Y la cantidad de versiones orquestales y no orquestales que se hicieron de este tema en su momento.
Y luego los que tenemos una edad que disfrutamos con la serie televisiva.
Es un clásico irrefutable de la década de los 60. Pues bien, 3 años después, John Barry es merecedor de otro Oscar por una partitura que nada tiene que ver con Nacida Libre, para que muchos lo critiquen siempre de utilizar estos movimientos sinfónicos y de utilizar siempre los mismos instrumentos. La película que le hizo ganador de una tercera estatuilla se llamó El león en invierno, un auténtico clásico del género de cine histórico, y narraba los conflictos maritales y las luchas de poder entre un Enrique II de Inglaterra, interpretado por Peter O'Toole, y cierta Leonor de Aquitania, interpretada maravillosamente por una también oscarizada, Katharine Hepburn.
El segundo consecutivo, además.
El tercero, y ganado con empate con Barbra Streisand por Fanny Girl.
Es que, claro, aquellos años o dabas 15 Oscars o te quedabas siempre corto.
Bueno, pues para ilustrar musicalmente estos combates verbales entre Enrique II y Leonor de Aquitania, entre Peter O'Toole y Katharine Hepburn, ahí estaba John Barry para potenciar el elemento histórico de la historia.
Anunciaban que esta película iba a emitir la televisión española en Sábado Cine y estabas toda la semana esperando el momento.
Uh-huh. Sí, sí.
Una de esas películas que te marcan desde la primera vez que la ves. Un fantástico texto que aún, yo creo, en la pantalla aún se luce más. Por cierto, como anécdota y curiosidad, en esta película aparecen unos jovencísimos Anthony Hopkins y Timothy Dalton, ya que le nombrábamos antes como James Bond.
Sí, digamos que las partes del destino se van uniendo película a película. Y como vemos, nada que ver. La partitura completa tiene temas de inspiración medieval, tiene otro tipo de orquestaciones que no son las que se atribuyen generalmente como sello Barry. Así claro, que también podía hacer otras cosas.
Y los Oscar lo premiaron, de hecho.
Muy merecidamente. Bueno, pues ahora sí, volvemos a África. Vamos al año 1986. Cuando Sidney Pollack hizo que todos nos sumergiéramos en aquella Kenia de principios del siglo XX, de la mano de los recuerdos de Karen Blixen, conocida literariamente como Isaac Dinesen. Y bueno, si hay que mencionar un momento en que la eclosión popular de John Barry tuvo un punto álgido, fue en ese momento, porque Memorias de África se convirtió también en un clásico instantáneo de los años 80, en cuanto se estrenó. Robert Redford y Meryl Streep, que hacía evidentemente de Karen Blixen en la película, también conocieron una popularidad sin parangón en su época. Y bueno, gracias a unas notas muy especiales de John Barry, gracias también al talento de Sidney Pollack detrás de la cámara y a un montaje maravilloso, quienes nunca pisamos África, tuvimos la oportunidad de sobrevolar sobre ella a bordo de una avioneta, igual que hacía Meryl Streep con Robert Redford, y tomando las palabras de que dice Meryl en la película, en su rol de la baronesa Blixen, nos permitimos ver el mundo a través de los ojos de Dios. Esto había que verlo en cine.
Sí. Y en ese momento, como también comentabas, clásico instantáneo, tú notabas que eso ya era para toda tu vida. Más allá de la película en sí, en conjunto, es una de mis películas favoritas, de la Strip, de Redford, de todo, el momento en concreto de la avioneta, tú decías, esto ya queda para siempre.
Pues gracias a ese momento también musical, John Barry ganó otro Oscar, también muy merecido. Y hubo que esperar muy poquito, porque en 1991 volvió a ganar otro Oscar, aparte de un Grammy, por componer la partitura de otro clásico de los 90, como fue Bailando con Lobos, la ópera prima de Kevin Costner, que, bueno, tuvo cierta polémica en su época, pero a mí me parece que también ha quedado como un clásico de aquella década. Y si Memorias de África, gracias a todos los componentes de imagen, dirección y música, nos permitió volar sobre Kenia, Bailando con Lobos, gracias también a un montaje espectacular, a una buena dirección y de nuevo la música de John Barry, nos permitió ir a cazar búfalos. también había que verlo en cine, como era ese cabalgar entre búfalos.
Espectacular. Que muchos decían, bueno, era un director novato en montaje, el ayudante de dirección, etcétera. Sí, hay que saber rodearte de un buen equipo, también tengo que decirlo, pero esa secuencia en concreto sigue siendo admirable. Vista hoy en día, por mucho que la tecnología haya ido a más, la manera de contarla y de cómo te hace vibrar, yo creo que eso no se ha superado.
Una época en que no se utilizaban los ordenadores para meter 100 búfalos más por aquí.
Había que estar allí. Y aunque fueran extras y aunque fueran especialistas, había que poner a la gente sobre el caballo y que echaran allí a trotar al mismo tiempo que los búfalos y que la cámara pudiera moverse como estaba planificado. Y además, sobre todo, los detalles, ¿no? los insertos, o sea, los primeros planos de toda esta secuencia son absolutamente magistrales, porque lo que dices, hablan y respiran de verdad. Y de nuevo, la música de John Barry se adecuaba a las imágenes como un guante.
Sí, y además me parece que entendió muy bien lo que muchos críticos no entendieron en la época, y era que Bailando con Lobos no era una película del oeste.
Eso, no.
Había indios, había confederados,
¿sí?
Pero no era una película del oeste.
No era un western, claro. Decían, es que esto, John Ford, Howard Hawks, que hacían otro tipo de películas del oeste. Haberles dado tiempo, haberles dado otra época, posiblemente hubieran contado también películas al estilo de Bailando con Lobos.
Después vino Clint Eastwood y Sin Perdón, claro. Y se demostró lo que era una película del oeste. No tampoco de una temática habitual,
sí, pero bueno.
Sí se ajustaba más a los parámetros de ese género. Pero Bailando con Lobos es un drama que no toca exactamente las reglas del género.
Que sí, que le tocó competir contra uno de los nuestros, Scorsese, contra la fantástica tercera parte, digan lo que digan algunos, del Padrino 3 de Coppola. Y era por eso, era o estabas a favor de la mafia o a favor de Bailando con Lobos. Y quieren que les diga, a mí en aquel momento de espectador, empezando la década de mis 20, voy a con 20, 21, en aquel momento, las tres películas me entusiasman. Y vistas ahora, claro que posiblemente me quede, y me quedo, incluso hasta con El Padrino 3, como conjunto, antes que con uno de los nuestros o con Bailando con Lobos. Pero las tres tienen su hueco, ¿no? Las tres tienen su sitio.
Bueno, pues lamentablemente, John Barry ya no puede componer más, porque ha fallecido. Y realmente, en esta época en la que vivimos, en que tres notas aisladas pueden darte dos Oscar consecutivos, por ejemplo, o cuando se utiliza simplemente un sintetizador sin ton ni son y también te hace alrededor de nominaciones y galardones, realmente se echa de menos compositores magnos como John Barry, que van quedando muy poquitos.
Y además ahí yo creo que los oyentes lo habrán confirmado con nosotros, quienes conocen las películas, te llevan instantáneamente a las imágenes y a aquellas sensaciones que viviste en un cine. Y eso, por desgracia, ahora, como dices, quim, pim, pum, mm.
Ya es lo más.
En fin, bueno, pues nos despedimos con John Barry, ¿verdad, Pablo?
Claro, cómo no. Nos vamos un poquito a Rusia, con mucho amor.
¡Guau, qué maravilla! Gracias, como siempre, Pablo Vilaboy.
Gracias.
Gracias a todos ustedes por estar ahí, como siempre en cada programa. Gracias a Alberto González, al otro lado del cristal. Nos marchamos a Rusia, mira qué maravilla. Todos dicen, pues estamos ya echando un poco de menos si va a hacer de verdad calor, en qué época del año estamos, etcétera. No importa. En el cine no hay tiempo. En el cine simplemente hay emociones. Es Wonderland, es el país de las maravillas. Hasta pronto.